En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos una semana más. Cerramos ya temporada, llega el verano y con él este espacio hace una pausa. Eso sí, la solidaridad no va a parar durante estas fechas porque afortunadamente son muchos los que optan por dedicar sus días libres a ayudar a los demás. La generosidad, por tanto, como decíamos, no va a parar. Antes de irnos, eso sí, darles también las gracias y ofrecerles un último programa dedicado a los refugiados. Se ha celebrado su día. En el mundo, recuerden, hay 117 millones de personas que han tenido que huir de la guerra, de la violencia o de la persecución. Han abandonado sus pueblos y también sus sueños. Esos sueños han quedado aparcados. No eligieron marcharse, se vieron obligados a hacerlo para proteger sus vidas. Lo vamos a analizar desde distintos ámbitos y perspectivas. Arranca un día más esta Torre Solidaria, este tiempo siempre abierto al mundo, en donde queremos, sobre todo, escuchar lo que dicen ONGs y colectivos sociales. Lo primero que vamos a hacer es viajar, nos vamos a ir hasta Grecia. Allí hay voluntarios de Extremadura de la ONG Plan Mafalda que se han desplazado a campamentos de refugiados en este país para llevarles algo de ayuda. Ayuda material, sí, pero también emocional. Su trabajo es llevar sonrisas y apoyo a quienes lo pasan mal porque han tenido que hacer una maleta y salir corriendo casi sin tiempo de sus hogares para ir a un lugar muchas veces desconocido. Sepamos más de este proyecto, de esta organización extremeña, con su presidenta Fedra García, que ya está con nosotros. Hola Fedra, ¿qué tal? Seguimos trabajando duro, según nos vas a contar ahora, al lado siempre de los refugiados. Cuéntanos, porque tenéis un proyecto ya bastante consolidado.
Sí, bueno, justamente ahora ha hecho 2 años la ONG, porque nació el día 20 de junio del 2024. Y bueno, nuestra función es principalmente demostrar que la empatía se puede convertir en una acción. Entonces nos pusimos en contacto con Red SOS Refugiados Europa, que es una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde hace años allí. Sobre todo su labor se centra en la distribución de ayuda humanitaria que llega desde toda España. Vale, y se ha convertido en nuestra contraparte para poder nosotros llevar, aparte de ayuda humanitaria que se hace en campañas de recogida allí en España, ayuda emocional. Entonces ellos, gracias a ellos, he podido entrar en contacto con los refugiados de algunos de los campos que hay allí, porque allí hay más de 24 campos, pero ahora mismo nosotros donde estamos trabajando es en el de Malacasa, Risona, Tebas, Oinocita y Labrio, que están cada uno en diferentes zonas de Grecia. Y nada, en cada visita lo que hacemos es colaborar con ellos en la preparación y distribución de toda la ayuda humanitaria que se va a repartir ese día, porque ellos reparten diariamente en cada campo, y decidimos complementarla con arte escénica, con música, magia, con payasos, con juegos, creando así un espacio donde los niños puedan volver a ser niños, aunque sea por un ratito. Entonces estamos muy contentos con la labor que estamos desarrollando.
Cada vez que podéis, hacéis una escapada y estáis allí intentando llevar un remanso, no sé si decir de paz, pero al menos de tranquilidad, o de intentar evadirse, ¿no?, de la realidad en la que están.
Sí, sí, ya hemos ido. Bueno, el año pasado estuvimos 4 veces y este año, en junio, han estado ahora 2 chicas. Y ya están cerradas también 2 viajes más en julio y agosto. La intención este año es ir 5 veces. Si podemos, pues ir aumentando el número de visitas para que sean más periódicas en el tiempo.
¿Qué os encontráis cuando llegáis allí? ¿Qué os dicen? ¿Qué os piden? ¿Qué necesitan?
Bueno, pues lo que te encuentras, a ver, es muy emotivo porque hay niños, bueno, al principio todos son muy reacios, muy tímidos, ¿no? Porque algunos no han visto nunca un payaso ni nada, entonces como que se asustan, pero luego en cuanto empieza a coger un poquito de confianza, ya empiezan ellos a interactuar, esa sonrisa, la sonrisa de los padres, todo grabándolo con los móviles para luego ponérselo otra vez cuando ya se van se meten en sus contenedores. Entonces nos venimos con esa sensación de haber visto sonreír a un niño en esas circunstancias tan extremas en las que están viviendo y tan triste, y por todo lo que han vivido y lo que han pasado. Te encuentras a veces niños, sobre todo jóvenes, pues bueno, de 14 o 15 años. Esto nos lo ha contado una chica de la que ha estado ahora, que con una mirada que le daba miedo, porque era como desconfianza, era odio, era una mirada de, pues bueno, pues porque no sabe con qué persona se está encontrando, si le va a ayudar, si le va a rechazar o si va a estar ahí para apoyarle. Es complicado.
Y vosotros os traéis en la mochila, como decíamos, esa experiencia, ese momento único, a veces complicado, como bien decías, porque habrá niños que no hayan vivido una situación distinta a la que tienen ahora, o sea, no conocen otra cosa.
Están criando en una circunstancia que no son humanas, no son humanas para ningún niño. Todo niño tiene que tener su ese sentimiento de niño, lo pierden completamente, porque bueno, es que no lo conocen. Entonces nos venimos con la mochila, como dice, pues cargada de muchas ganas de volver, de que tenemos que seguir haciendo esta labor, porque vemos la importancia y lo que dejamos allí. Entonces, ese refugiado nos lo agradece muchísimo, porque dice que luego se sigue hablando de ello. Entonces, necesitamos ir todas las veces que nos sea posible.
Tenéis la sede oficial en Villanueva de la Serena, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, sí.
Y sedes en distintos puntos de la comunidad también.
Sí, sí, luego sí, somos ya 42 componentes en la ONG. Y de diferentes puntos, de Badajoz, Mérida, Montijo, Navalmoral, Cáceres, Plasencia, y alguna más que me habré dejado por
viajadas,
ahí.
Viajadas, Montijo, me parece, ¿no?
Viajadas también, sí, es verdad. Sí, Montijo también, sí, lo que me has dicho. Y estamos, bueno, está formada por artistas y, bueno, y no todos son artistas, y también hay personas comprometidas, pues, que quieren apoyar nuestra labor.
Además de esta tarea que hacéis en Grecia, creo que colaboráis muy asiduamente, ¿no?, con Gaza, llevando también ayuda humanitaria allí.
Sí, nosotros este año hemos empezado a colaborar con AID for Gaza, que es una organización que trabaja, bueno, pues en una de las mayores crisis humanitarias que hay ahora mismo en el mundo. Y las personas, está formada por personas que viven allí, o sea, y desarrollan pues una labor esencial, repartiendo alimentos, aparte de que han puesto en marcha colegios, aseos, cocina. Entonces nosotros lo que hacemos es enviar ayuda económica, porque la ayuda material es inviable, no dejan entrar nada. Y desde marzo que hemos empezado hasta ahora, pues hemos ayudado a 300 familias en el norte de la franja y en el centro.
Y la intención, me decías antes de comenzar esta entrevista, ahora ayudáis económicamente, ¿no? Colaboráis para intentar hacer llegar ayuda humanitaria. En el futuro os gustaría también estar sobre el terreno, ¿no?
Sí, claro, nos encantaría. En cuanto se pudiese entrar y es una vía segura, pues claro, hacer la misma labor que estamos haciendo en Grecia. Entonces ahora mismo lo que estamos haciendo, dentro de lo que se puede llamar esa ayuda emocional en Gaza, es con Gaza Circle School, que es una era una escuela de circo allí, que lleva ya casi 13 años. Lo que pasa que desde que empezó el conflicto, porque le han bombardeado la escuela ya dos veces, pues su labor se ha adaptado más en acompañamiento a niños y a las niñas de allí que a dar las clases de circo. Pero hacen la arte circense, y su equipo, a pesar de las enormes dificultades que tienen, pues lo siguen usando como apoyo emocional. Entonces nosotros lo que hemos hecho hemos hecho donaciones que queremos seguir haciendo, y con eso han podido comprar pues material para hacer las actividades. Y ayer, por ejemplo, hicieron una fiesta para los niños y las niñas, y bueno, y muy bonito toda la imagen que nos mandan.
Al final, Fedra, se trata de llevar un poco de normalidad, ¿no?, a estos campos de refugiados, a través de la sonrisa, ¿no?, de los payasos, de vuestras actuaciones circenses. Se trata de eso, de que la vida sea lo más normal posible dentro del caos que seguramente tienen a su alrededor, porque así es.
Eso es, crearle, por lo menos en esos días que estamos, un espacio seguro y donde puedan volver a ser niños.
No sé, con motivo de esta jornada, ¿no?, se ha celebrado el Día de los Refugiados. ¿Cuál sería vuestro mensaje? ¿Qué diríais, qué pediríais ¿Cuál sería vuestra principal reivindicación para ellos y por ellos?
Pues que tenemos que seguir concienciando a la gente de todas las dificultades que están pasando, de la cantidad de millones de refugiados que hay, y que somos cada uno de nosotros los que podemos ir aportando, porque es verdad que nosotros, la ONG ha sido gracias a toda la gente que ha donado, que ha colaborado en las campañas, asociaciones, empresas, compañías de teatro que se han puesto en contacto con nosotros para que el dinero de la recaudación fuese a la ONG. Este año también, por ejemplo, Diputación también ha apostado por nosotros y podemos llegar a más gente. Entonces, eso, decirle a la gente que, bueno, nosotros somos un puente, ¿no?, que unimos España, como quien dice, con Grecia y con Gaza, pero que la solidaridad ahora es más necesaria que nunca.
Porque cuando uno es refugiado lo es por obligación, se tiene que ir de su tierra, de su casa, porque allí no puede vivir,
sí,
no tiene
otra. Sí, refugiado, claro, es una persona que huye de guerras, de religiones, y porque su vida corre peligro. Entonces hay que tener en cuenta que cuando huyen, cuando vienen con su hijo, sobre todo la familia, yo creo que ningún padre o una madre podría en riesgo lo que supone llegar a otro país en las circunstancias en que tiene que llegar, al menos que no sea para salvar su vida. Es que no hay otra explicación. Entonces hay que tener más solidaridad y empatía sobre todo. Y ponerse los zapatos de otro, que a veces cuesta.
Desde luego, ponerse los zapatos que muchas veces ellos ni tienen, ¿no?
Ni tienen.
No tienen lo más básico para vivir, básico, tan básico como necesidades cubiertas de comida, ¿no?, de bebida, a lo mejor incluso de educación, pero más allá de todo eso, la posibilidad de sonreír, ¿no? Les roban hasta ese momento que quizás, ¿no?, debería ser gratis y habitual, y para ellos ni siquiera lo es.
Totalmente, eso también nos llama mucho la atención, la resistencia que tienen y luego el cariño que te lo que hay para lo que ellos lo que para ellos significa el simple hecho de hacerles reír o de estar con ellos, de hablar o de escucharles. O sea, para ellos es, y lo dan todo luego también a nosotros, que nos venimos también con esa sensación. O sea, gente que ha perdido todo, te ofrece incluso ayuda, te ofrece a lo mejor un bizcochito, cosas que le hemos dado, luego vienen ellos a lo mejor a dárnoslo. O sea, es una, no sé, hay que vivirlo, pero desde luego nosotros que lo podemos transmitir, es súper necesario. Y muy necesario las campañas de sensibilización que también vamos a poner en marcha. Hasta que no te lo vive y te puedes poner la piel de uno de ellos, no te das cuenta de que son personas como tú y como yo, y que tienen derecho a todo lo que le podamos entregar.
Fedra García, de Plan Mafalda, de esta organización con sede aquí en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura. Gracias por estar con nosotros, por compartir estas reflexiones, y también gracias por ese trabajo inmenso que hacéis llevando a estos lugares sonrisas y momentos únicos para ellos.
Nada, muchas gracias a vosotros también por darnos voz y darnos esta oportunidad también de hablar de nuestra labor.
Y si hay unos refugiados que conocemos bien, son ellos, los niños saharauis que cada verano están aquí en nuestra región. Están a punto de pisar tierras extremeñas. Desde FEDESAEX lo tienen prácticamente todo preparado para su llegada ya inminente. Queremos saber cómo va todo y la razón de ser de este proyecto y también de su necesidad en estos momentos, porque ellos también viven en campamentos de refugiados a pleno sol y con muy poca ayuda. Contactamos con Eva Escobar, de esta organización, que sabe bien cómo va todo. Hola Eva, bienvenida una vez más, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, bien, muchas gracias.
Como decíamos, atareadísima ahora, porque claro, estáis ultimando ya los preparativos para una edición más de ese programa de Vacaciones en Paz.
Pues efectivamente, con los últimos preparativos de logística, que cada día surge alguna cosa que concretar, pero bien, en camino.
¿Cuántos niños van a venir este año a pasar aquí el verano?
Pues este año vienen 74 niños. Hay un número de familias nuevas, interesante, pero entre repetidores y nuevos niños y niñas, 74.
Y llegarán en cuestión de días, primeros de julio seguramente, ¿no?
primeros de julio, concretamente el día 7 de julio. Estarán aquí bien temprano porque ellos viajan de madrugada, así es que desde el día 7 a disfrutar con sus familias de acogida extremeñas.
Será frecuente verlos, como siempre, ¿no?, en nuestras plazas, en nuestros pueblos, en las piscinas, disfrutando, porque un verano en Extremadura sin niños saharauis, como que no, ya no, ¿verdad?
Así es, los veremos por nuestras calles, en nuestras festividades, en las piscinas, que para ellos es vital, disfrutando de un ocio sencillo, de un ocio infantil que ellos no tienen en sus campamentos de refugiados en el desierto.
¿Por qué es tan importante un programa como este después de tantos años? ¿Por qué es tan necesario y por qué sigue teniendo tanto éxito?
Bueno, pues programas solidarios como Vacaciones en Paz permiten que los menores saharauis pasen el verano con familias extremeñas, en ese entorno de familia, alejándose sobre todo de las altas temperaturas que tienen ahí en el desierto y realizando revisiones médicas. También fortaleciendo los lazos de solidaridad entre los pueblos y, sobre todo, viviendo una infancia de dignidad que no pueden tener allí.
Porque, ¿cómo es la vida en los campamentos saharauis? ¿Cómo es la vida de un refugiado?
Bueno, pues la vida de un refugiado saharaui es muy complicada. Ellos viven de ayudas humanitarias, la ayuda humanitaria cada vez es más escasa. Bueno, no tienen prácticamente acceso al agua. El acceso que tienen de agua es no potable. Falta de cobertura de necesidades básicas desde la alimentación, con mucha escasez. Sanidad casi nula. Y bueno, importante, el tema de las temperaturas. Ahora se está alcanzando ya allí de media diaria 48 grados, en un sitio donde no hay sombra porque los árboles no existen.
Vamos, que no tienen las condiciones que tenemos nosotros teniendo esos 48 grados, porque aquí, claro, tenemos calor, pero nos metemos en casa, ponemos el aire y ya está, ¿no? O no salimos a la calle, o una sombra.
Efectivamente, una ola de calor nuestra aquí en Extremadura no ha sido difícil alcanzar 48 grados alguna vez, pero claro, nuestras casas están protegidas, están aisladas, tenemos aire acondicionado, tenemos sombra. Tenemos acceso a alimento que hidrata. Allí las casas son de adobe formado por arena que se solidifica con agua y sol. Por tanto, eso, un frío enorme en invierno y un calor insoportable en verano. Por supuesto, sin agua y sin sombra.
Precisamente, ya que nos acompañas y que se acaba de conmemorar el Día de los Refugiados, ¿cuál sería el mensaje? ¿Con qué os quedáis? Porque después de tantos años, conocéis bien en vuestra organización cómo es la vida de un refugiado y seguramente habéis recogido muchas de las sensaciones que tienen ellos.
Pues sí, es un día que ojalá no se tuviese que celebrar, pero no nos queda más remedio. Por tanto, en ese día hay que reivindicar sobre todo la dignidad, los derechos humanos y sobre todo pues buscar soluciones duraderas que permita a esas personas refugiadas vivir con dignidad y con justicia, porque es que ser refugiado no es una elección, es una situación de vida impuesta por alguna circunstancia grave que se ha producido en sus países. Y nadie abandona su hogar por gusto, nadie. Detrás de cada persona refugiada hay una esperanza y hay una lucha por regresar a su vida anterior, a su vida que se le arrebató para destinarle a ser persona refugiada.
Bueno, pues ya estamos esperando impacientes, estamos en la cuenta atrás para ver esas enormes sonrisas preciosas, además de los niños saharauis, que vienen a pasar aquí las vacaciones en paz y que después se llevan, sobre todo, experiencias y momentos únicos.
Ellos y ellas también están impacientes, están ya nerviosos por llegar a Extremadura. Las familias extremeñas, con esa inmensa solidaridad que siempre les ha caracterizado, también están deseando que esos niños vengan ya a sus casas a vivir ese verano que siempre tiene ese plus por venir vacaciones en paz.
Gracias, Eva Escobar, por estar con nosotros una vez más y un año más.
Estamos escuchando La Torre de Babel en Canal Extremadura Radio.
Como les decíamos, la temporada se acaba ya y lo hacemos con muchas incógnitas en el aire. Seguimos preocupados y mucho además por el Congo y el avance allí del ébola. ¿Pasaría lo mismo si fuera en Europa o en cualquier otro país desarrollado?
La preocupación sigue centrada en la República Democrática del Congo. La OMS ha afirmado que la detección tardía y la ausencia de una vacuna o de tratamientos específicos contra el virus hacen que la población congoleña sea especialmente vulnerable.
Continúa también la incertidumbre sobre los conflictos abiertos entre Irán y Estados Unidos, a punto de cerrar páginas, sí, pero siempre con esa espada de Damocles encima. En cualquier momento todo se podría romper. En Líbano también siguen sonando las bombas. En Gaza todavía no acaba de llegar la ayuda humanitaria.
Aquello es una incertidumbre, porque sí que es cierto que en algunos países pues están las bombas antiaéreas. En el Líbano no hay bombas antiaéreas, entonces no te avisan de cuándo va a ser el bombardeo, sino que cae y cae, y entonces pues es un poco incertidumbre. Nosotros, nuestros proyectos que están justamente, hay varias zonas que están afectadas, una de ellas es el Valle de Bacá, que es donde nos encontramos nosotros, que tenemos que cruzar una zona que es chiita.
Durante todos estos meses se les hemos contado muchísimas historias. Hay demasiados colectivos vulnerables que no pueden seguir adelante. Se mantiene la pobreza energética y crecen también las personas que no son capaces ni siquiera de llegar a fin de mes, y eso que tienen empleo.
Los sueldos no están adaptados a lo que está subiendo el nivel de vida.
Cuando una parte significativa de la población carece de ahorro, pues el consumo se vuelve mucho más dependiente del ingreso corriente, ¿no? Y esto reduce, por supuesto, la capacidad para amortiguar shocks.
Cuando los ultrarricos están escondiendo sus fortunas en paraísos fiscales, son ingresos que no entran a las arcas públicas y, por lo tanto, no pueden ir a educación, a sanidad, a políticas de vivienda, a infraestructuras. Pero también hay que pensar que esto genera una desafección social, porque significa que la mayor parte del sostenimiento del Estado, del esfuerzo, lo hace la ciudadanía corriente.
Ya ven, todavía demasiados asuntos sin resolver. Ojalá a la vuelta del verano el mundo que dejamos ahora sea un poquito mejor. Eso depende de ti, también depende de mí. Nos vamos, eso sí, con la satisfacción, por lo menos, de saber que los enfermos de ELA aquí en la región ya tienen más ayudas y respaldo. Con la voz de Lola Dorado, dando gracias porque pueden vivir con más dignidad.
Y ojalá llegue un día en que se nos cure. Pero en el momento que tengamos esa calidad, ese bienestar que te ayuda, porque te digo una cosa, quien sufre la ELA no es el enfermo, es toda la familia. El cuidador acaba agotado, y el cuidador hay que cuidarlo, de verdad. Quien está contento en estos días, el cuidador, yo hablaba ayer con una y le decía, por fin, nena, vas a tener a alguien que te haga que respire, porque el estrés que supone estar al lado de un enfermo de ELA es tremendo. Hay que vivirlo, ¿no?
Cuídense durante este tiempo. Esto, les decimos, es un punto y seguido. Volveremos. Seguiremos escuchándonos aquí en Canal Extremadura Radio. Que tengan un feliz verano. Volvemos en Canal Extremadura Radio después de estas vacaciones.